Itinerario de la mirada. Los textos de Itinerario de la mirada fueron primero garabatos en cuadernos redes para atrapar asombros cotidianos. Exploraciones en las que no es posible distinguir qué es ficción y qué es autobiografía. A lo largo de esta narrativa, descubrí que escribo porque, como todos, me voy a morir. Porque no quiero estar muerto hoy, cuando aún vivo. Y por último, para no estar muerto del todo el día que muera. El lado oscuro del corazón. Para los 19 años, después de varios aparatosos fracasos en los asuntos del amor, había terminado por convencerme de que para conquistar a una mujer es necesario dominar una serie de atributos que constituyen la técnica de la conquista amorosa. Estaba yo convencido, por ejemplo, de que a las mujeres les encanta que uno tenga las agallas para pararse frente a ellas y decirles sin rodeos que uno está vuelto loco por ellas. Así, duro y a la cabeza, como decía mi padre. Desde luego no basta la pura determinación, pues ninguna conquista perdurable se sostiene por el efecto de la fuerza bruta. Es sin duda necesario sumarle un giro dramático a la estrategia de persuasión, pues según había llegado a creer, las mujeres se sienten más dispuestas a aceptar las propuestas amorosas cuando éstas discurren con cadencia de telenovela. Así pues, dramatismo puro y duro fue justamente lo que puse en juego para conquistar a Anaí en aquella lejana mañana de domingo en julio de 1993. En cuanto apareció ella en la puerta de la entrada, justo en el marco de la casa, le conté cómo iba yo montado en un autobús rumbo a un retiro religioso, cuando de pronto, cual San Pablo en camino de Damasco, experimenté algo cercano a una revelación. Con claridad absoluta caí en cuenta de que ella era el amor de mi vida y supe que no podía dejar pasar un segundo más sin hacerle saber lo que sentía. Y para no fallar, como la conciencia de que cualquier declaración amorosa tiene un efecto exponencial si se la adorna con algún detalle estético, acompañé el relato de mi iluminación afectiva con un ramo de flores. Tomé por comprobación directa de mis teorías sobre la conquista amorosa el éxito que tuvo mi aproximación a Anaí, pues esa misma noche cortó relaciones con el ganapán que por esa época se ostentaba como su novio y me aceptó a mí en cambio. Lamentablemente, lo que mi esquema no contemplaba era que a los 19 no basta con seducir a la niña, sino que se debe además conquistar a la suegra. Y eso fue justamente lo que tuve ocasión de constatar al enfrentarme a Doña Concha, la singular mamá de Anaí. Doña Concha era un personaje en toda la extensión de la palabra. A finales de los 60 salió de algún pueblito asturiano para radicarse en Linda Vista, un enclave de españoles en el poniente de la capital mexicana. 30 años después de su migración, había desarrollado una nostalgia militante por la madre patria, había perfeccionado su talento para cocinar una fabada que no producía flatulencias en los comensales y mantenía intactas sus ínfulas de aristócrata peninsular. Posiblemente fue la convicción en la alcurnia de sus orígenes lo que hizo que encontrara inaceptable la noticia de que Anaí tenía un nuevo novio. Pues como se encargó de aclarar apenas lo supo, yo no podía entrar en su casa. Pues su hija no era una cualquiera que un día andaba con uno y al siguiente con otro. Y fue así como los primeros 3 meses de noviazgo me resigné a hacerle la visita a mi nueva novia en todos los cafecitos que se alineaban a un costado de la parroquia de San Cayetano, y tuve que contentarme con robarle unos besos furtivos de despedida al amparo de la noche en la esquina de su casa. Ya medio desesperado de esta vida de perro callejero, hacia el cuarto mes de noviazgo, Doña Concha mandó decir que finalmente quería conocerme. Seguí las recomendaciones de mi abuelo para enfrentar el encuentro: pelo engominado, traje oscuro y zapato boleado. Sin embargo, decidí no usar corbata para restar formalidad al asunto, que tenía ya de por sí la misma carga fastidiosa que una entrevista de trabajo o sacramento en la penumbra de un confesionario. Sentí un golpe de nervios en el estómago al tocar el timbre. Tardaron en contestar. Mientras esperaba en la calle, por primera vez caí en cuenta en la extraña implicación de la dirección marcada en la fachada de su casa: Linares 666. Abrió la puerta Carmela, una mujer risueña, gorda y morena, que fungía como la muchacha del servicio. Apenas me senté muy derecho en el love seat de aquella sala de sillones verdes, cortinas de gasa y adornos de cristal cortado, Carmela volvió a aparecer. Con acento de quien ha sido iniciada por su patrona a las formas que debe adoptar todo aquel que sirve a la aristocracia, me informó que la señora se disculpaba, pero no podía recibirme, pues se sentía indispuesta y se había retirado a sus habitaciones a descansar. Una hora más tarde, charlando en la sala con Anaí, no bien había empezado a sentirme en confianza en medio de aquel escenario extraño por lo novedoso, enfrenté una aparición fantasmal. Sin previo aviso, enfundada en camisón y bata blanca, con liviandad de espectro, Doña Concha bajó la escalera de caracol que conectaba el segundo piso de la casa con la sala. Frente a tan inesperada presencia, no atiné a despegarme del asiento y saludarla como correspondía. Tampoco ella hizo por acercarse a mí. Con un cierto dejo de superioridad se ubicó en el sofá que estaba justo frente a mí y me recorrió con la mirada. «Anaí, por favor retírate que voy a tener una charla con tu novio», dijo. Y le indicó a su hija que antes de desaparecer fuera tan amable de preparar un par de cafecitos. Estaba apenas recuperándome de la ofuscación cuando sin preámbulo de ningún tipo abrió fuego. Dijo que como asidua lectora de la Biblia, ella sabía cuál era el papel que le correspondía en la educación de Anaí. Pues ya lo decía la máxima bíblica consignada en Proverbios y en Deuteronomio: padre que escatima la vara odia a su hijo. Y como quien le ama le castiga, ella se disponía a mantener una estrecha vigilancia sobre su hija para evitar que fuera a tomar un camino erróneo, pues sobre su cadáver ella terminaría resbalándose con un mequetrefe como yo. ¡Ay, Dios mío!, pensé. Ahora que lo que ella no sabía es que por aquellas épocas yo era un fervoroso lector de la Biblia. Como para compensar su elección de un rancio pasaje del Antiguo Testamento, respondí con una cita de Lucas. «Mire las aves del campo, que no siegan, ni siembran, ni recogen en graneros, pero Dios las alimenta. Y si eso hace por los pájaros, ¿qué no hará en su infinita bondad por nosotros, hombres de poca fe? Así que si Él sabe qué necesitamos antes que nosotros siquiera lo sospechemos, le invito a considerar que esa misma voluntad divina es la que ha hecho que Anaí y yo nos encontráramos». La afirmación implícita de que la voluntad de Dios me había convertido en su yerno, sin duda le produjo un retortijón, pues en su siguiente turno al habla, enfurecida, pasó directamente al Apocalipsis. «Por si usted no sabe, jovencito, el fin del mundo se encuentra muy próximo. Hay signos inequívocos que hacen sospechar que los 7 jinetes del Apocalipsis se encuentran ya entre nosotros». Siguió así argumentando con tono de predicador del desierto y llegó a implicar inclusive que yo era uno de esos oscuros jinetes. Y aseguró, para concluir, que no pretendía distraerse justo ahora bajo ningún concepto en la inminencia del regreso de Cristo, de la misión de custodiar la virtud de su hija que le había sido encomendada por el cielo. Recorrí todo mi acervo bíblico en milésimas de segundos, buscando algo que compensara su referencia apocalíptica. Le dije entonces que ya que mencionaba el asunto de la frontera última de la existencia humana, me parecía pertinente matizar su certeza con aquella cita de Marcos en la que afirmaba que nadie sabe el día ni la hora. El resultado de aquel intercambio fue obviamente desastroso. Doña Concha eligió pasar por alto la convergencia de nuestra afición por la Biblia e interpretó mi actitud como un abierto desafío a su autoridad en la exégesis del libro sagrado. Pasé los siguientes 2 años tratando de remediar la desfavorable posición en la que quedé después de aquella charla inicial. Es decir, queriendo convencerla que después de todo yo era una buena persona y un no tan mal partido para su hija. Pero de poco me sirvió mi muy cristiana estrategia de poner la otra mejilla, pues nunca conseguí revertir su rencor y su indiferencia. En vano hice las compras de supermercado y recogí la ropa de la tintorería cada semana. En vano fui amable y charlé animadamente con las amigas con las que jugaba canasta regularmente. En vano respeté el rigor de los horarios que mi suegra imponía para que Anaí estuviera de vuelta en su casa por las noches. Así, hasta el día aquel en que su mejor amigo, don Ramón, un asturiano dueño de un restaurante donde se cocinaban las mejores gambas al ajillo de toda la ciudad, se encontraba convaleciente en el sanatorio español. Esa tarde se suponía que yo únicamente pasaría a recoger a Anaí frente a las puertas del hospital para ir a tomar un café en Polanco. Sin embargo, cuando llegué por ella, me hizo saber que su mamá le había pedido que yo subiera hasta el cuarto del moribundo y, dado que yo era tan buen cristiano, me uniera en una cadena de oración por su salud. Cuando llegué al cuarto, apenas estaba habituándome a la presencia del enfermo inconsciente, a la penumbra y al olor, medicina, flores e incienso que hacían evocar una capilla en Semana Santa, cuando doña Concha le pidió a todos los presentes que se tomaran de la mano alrededor de la cama del enfermo. Tomó mi mano y me lanzó una mirada que tenía algo de complicidad y un toque de amenaza. Entonces empezó a cantar asumiendo que el resto le seguiríamos. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Por más incómodo que resultaba el escenario, intuí que yo estaba frente a una oportunidad única para reconciliarme con mi suegra. Así que me uní tímidamente al coro de crecientes decibeles. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió cuando hay dos o tres. A pesar de que doña Concha trataba de coercionarme por el rabillo del ojo, al principio canté de forma más o menos mecánica. Sin embargo, cuando elevó sus brazos por encima de la cabeza y empezó a agitarlos rítmicamente de un lado al otro, me sentí desarmado y no tuve más remedio que unirme a su fervor. ¡Quédate, Señor! ¡Quédate, Señor! ¡Quédate, Señor, en cada corazón! Minutos más tarde, el contraste de los cánticos al pie de la cama del moribundo con la indiferente regularidad citadina que recorría el barrio de Polanco mientras tomábamos café Anaí y yo, acentuó mi sensación de que acabábamos de asistir a un acto de locos. Idea que terminó de fijarse definitivamente cuando Anaí recibió un mensaje en su celular avisándole que don Ramón había muerto apenas 10 minutos después de que salimos del cuarto. Y aquello era previsible, pues su condición era tan delicada que el ritual de movimiento carismático no hizo sino catalizar su salto al otro mundo. Al día siguiente, me fue imposible eludir el entierro de don Ramón, pues como está explícito en el rol de novio, los velorios y los funerales forman parte de las obligaciones ineludibles del enamorado. Ahora que, en este caso, no solo tuve que lidiar con la molestia que representaba ir a dar el pésame a un grupo de desconocidos. Además, fui acumulando un creciente mal humor por tener que cruzar la inmensa Ciudad de México en sus cuatro puntos cardinales en medio de un tráfico infernal. Después de un entierro a pleno rayo del sol que fue largo como rosario en cuaresma, nos subimos finalmente a mi bochito azul para regresar a la ciudad. Doña Concha se sentó en el asiento del copiloto y Anaí en el asiento trasero, en un sitio desde donde podíamos vernos por el espejo retrovisor. Empezó entonces la rutina que para esas alturas estaba ya perfectamente instalada entre mi suegra y yo. Yo hacía una plática cortés e intrascendente para pasar el rato, observaciones sobre el clima, anotaciones sobre alguna noticia de primera plana y comentarios sobre la última ocurrencia familiar, mientras ella la ignoraba, aplicándome la más estricta ley del hielo. Dado que mi paciencia estaba menguada por el trajín del día, en aquella ocasión no persistí demasiado en mi afán de congraciarme con doña Concha. En cambio, me contenté con mi rol de chofer anónimo y me abstraje en la fila interminable de automóviles alineados sobre el asfalto del periférico. Media hora más tarde y 15 metros más adelante, la voz de mi mamá interrumpió en la burbuja de silencio en la que me había yo aislado de mi novia y su madre. Porque yo no sé qué ocurra con el resto de las personas, pero yo, en ciertas ocasiones, frente a ciertos dilemas, escucho la voz de mi madre. Arturito, comenzó su voz. Deja ya de hacer pataletas de niño inmaduro y reincorpórate a la conversación con tu suegra. ¿Dónde está tu caridad cristiana? No seas un monstruo de egoísmo y comprende que esta mujer ha tenido un peor día que el tuyo, que está triste, que está sufriendo. Justo mientras yo tenía este diálogo virtual con mi madre, a doña Concha se le ocurrió preguntarle a Anaí si durante la noche, mientras ella pasó velando el cuerpo de don Ramón, sus otras amigas le habían hablado para ofrecerle el pésame por la muerte de su amigo. Anaí le hizo saber que el teléfono no había sonado. Entonces, a todas luces molesta por la aparente indiferencia, explotó: ¡Se van a ir al cuerno! Como mientras ellas hablaban, yo estaba inmerso en mi capelo de autista, escuché solo a medias este diálogo. Entendí erróneamente que las amigas de Doña Concha se iban a ir a Cuerna. Cuerna, valga la aclaración, es el nombre con el que comúnmente se designa a Cuernavaca, una ciudad de descanso y veraneo que se encuentra a 45 minutos de la capital. En una milésima de segundo, mi cerebro operó mi reingreso a la charla interrumpida con Doña Concha y Anaí, pues según pensé, nada vendría mejor a mi suegra después de las desgastantes experiencias de las últimas horas que pasar un fin de semana con sus amigas descansando en la ciudad de la eterna primavera. Así que con voz angelical sugerí: ¿y por qué no se va usted con ellas? Se hizo un silencio. El rostro de Doña Concha se descompuso. Su ceja derecha empezó a alzarse rítmicamente, como si sufriera de un tic incontrolable. ¿Qué? Preguntó. Y yo, intuyendo que algo no había salido bien y queriendo reasegurarme sobre lo que había escuchado, pregunté: ¿se van a ir? De inmediato, casi sin dejarme concluir, ella afirmó rotundamente: ¡Claro! ¡Se van a ir! Y yo, con calma y desconcierto, dije: ¿y por qué no las acompaña? Sobra decir que después de aquel remate fue imposible convencer a Doña Concha de mi inocencia. Mi lapsus auditivo disolvió para siempre cualquier esperanza de recuperar la gracia de mi suegra. Acostumbrado a su indiferencia, eso no hubiera sido determinante si no fuera porque su renovada animadversión acabó contaminando la relación con Anaí. Unas cuantas semanas después, la relación había entrado en una espiral de muerte y no pasó mucho tiempo para que terminara conmigo. La ruptura con Anaí me destrozó el corazón. Ella era todo para mí. Ella era increíble, un pequeño duende. Yo estaba enamorado de ella como un loco. Juntos habíamos construido un universo de fantasía. Y aunque ambos éramos jóvenes, nuestra relación tenía un potencial enorme. Era de esos amores que pueden llegar tan lejos como uno imagine. Por eso me dio una bronca terrible que terminara conmigo, pues yo no podía quitarme de la cabeza que todo se debía a la influencia de Doña Concha. Terminé por convencerme de que a Anaí le faltaron agallas para desafiar a su madre y seguir adelante conmigo. En los 2 años siguientes no volvimos a vernos. Mi vida entera quedó envuelta en una espiral de tristeza. Todo entró en crisis. Todo aquello en lo que creía se desplomó. El mundo dejó de ser mágico para mí. Volví a ver a Anaí nuevamente 2 años después. Fue en un centro comercial. Iba de la mano de su nueva pareja. Como si me lloviera por dentro, una tristeza me explotó en el corazón. Pero no fue sino hasta que me percaté de que Doña Concha caminaba 5 metros detrás de ellos, revoloteando alegremente como si se tratara de un inocente ángel chaperón, que me desbordó la rabia que se me alojaba en el lado oscuro del corazón. Me acerqué casi automáticamente en la dirección de donde se encontraba aquel trío, caminando lentamente hacia mí. Conforme la distancia entre nosotros se acortaba, mi mirada pasaba de Doña Concha a Anaí. Mis ojos se fijaron en los ojos de Anaí. Sin dejar de caminar, nuestro paso se hizo más lento. Y entonces, involuntariamente, como si hiciera falta sellar aquel momento con palabras, irrumpió un poema en mi cabeza. Con un fervor del que solo es capaz aquel que ha perdido la fe, mi mirada se lo deletreó en silencio, palabra por palabra. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible, no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no sabes volar, pierdes el tiempo conmigo.